razón o otro, por nuestras características, por nuestras historias, algo que ocurrió. Y lo que encontramos hoy es un apodo, un nombre que recibió la iglesia de Antioquía en Hechos 11. Y leemos en Hechos 11, 26 estas palabras. A los discípulos se les llamó cristianos o los de Cristo por primera vez en Antioquía. Hermanos, estos, claro, no fueron los primeros cristianos, es decir, los primeros quien creyeron en Cristo. Hemos visto de este Hechos 2 varios nombres usados de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, para referir a los seguidores de Cristo. Por ejemplo, en capítulo 1, los hermanos. En capítulo 5, la iglesia, la eclesía. Los discípulos en capítulo 6. Los santos en capítulo 9, los creyentes en capítulo 10 y el camino, los que siguen el quién es el camino en capítulo 9. Pero en capítulo 11, por primera vez, un grupo de creyentes en Cristo fueron llamados cristianos o los de Cristo. Y recibieron este nombre, no por sí mismo, con un grupo de marketing tratando de decidir qué debemos llamarnos. No fue los de afuera, fueron los incrédulos escuchando las palabras que siempre estaban utilizando y mirando su ejemplo. Y cuando ellos decidieron qué debemos llamar a este grupo extraño, decidieron llamarles cristianos, los de Cristo. Y la pregunta para nosotros es si tenemos que probar nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos. Por favor, dame un apodo. Por lo que escuchas de mí y lo que veas en mí, ¿qué sería este nombre? Oro que el énfasis de toda nuestra vida, la palabra que repetimos, el nombre que repetimos más que todo, es Cristo, Cristo, Cristo. Que nuestra identidad es en Cristo. En nuestro estudio de Hechos hemos llegado a un punto importante, porque hemos visto en capítulo 10 y 11 que el Evangelio ha llegado a gentiles, a Cornelio y su casa. Y por primera vez hay necesidad por un nuevo nombre, porque antes habían judíos y gentiles, pero ahora hay un nuevo pueblo, una nueva humanidad, un tercer, podemos decir, opción o el verdadero opción, que es ser un cristiano, una nueva identidad, no judío ni griego, pero una nueva, un nuevo hombre, quien es un cristiano. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las cuatro marcas o las cuatro características de los primeros llamados cristianos, la iglesia de Antioquía. En capítulo 11, versículos 19 a 21, vamos a ver que fueron convertidos por la mano poderosa del Señor. En versículos 22 a 24, vamos a ver que no fue suficiente para ser convertido, pero tenían que perseverar en la fe por la gracia de Dios. En versículos 25 hasta 26, vamos a ver la tercera marca, que es que fueron discipulados en la palabra de Dios por Pablo y por Bernabé. Y finalmente, en versículos 27 hasta 30, vamos a ver que reflejaron la gracia que han recibido por Cristo en demostrando generosidad, demostrando gracia a sus hermanos en Jerusalén y Judea, quienes iban a sufrir un hambre. Ellos fueron generosos como Cristo. Y otra vez, la pregunta para nosotros es si los en nuestro, no en nuestro círculo como iglesia, pero fuera de la iglesia, pero en nuestro círculo de contacto, le pedimos, darme por favor un nuevo nombre, por lo que ves en mí, por lo que escuchas de mí. La pregunta es si tenemos estas marcas de cristianos, de los de Cristo. Comenzamos entonces en versículo 19. La palabra de Dios dice eso. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Recuerda el versículo clave de Hechos que forma un esquema de todo el resto del libro. Es Hechos 1:8. Espero que lo tenemos por memoria, porque todo entendemos el resto del libro por este versículo. Y dice que iban a recibir poder de lo alto, el Espíritu Santo, para ser testigos de Jesús, primero en Jerusalén, a los judíos, a Judea y Samaria, a los samaritanos, y finalmente hasta los confines de la tierra, incluyendo gentiles como nosotros. Y en este esquema recordamos en capítulo 8 de Hechos, cómo después de la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, llegó una persecución contra la iglesia de Cristo. Hasta el punto en que los cristianos tenían que ir por una dispersión a las regiones de Judea y Samaria, afuera de Jerusalén. ¿Y recuerda qué hicieron en estos tiempos de perdiendo su trabajo, de perdiendo o separando sus familias, toda su vida en dificultad? Vearon eso como el plan de Dios soberano por la proclamación del Evangelio. La persecución llegó a la proclamación. Ellos proclamaron Jesús a sus vecinos y muchos samaritanos fueron salvados. Y Lucas continúa la historia aquí en capítulo 11 con la proclamación que llegó más al norte de Judea y Samaria, a las regiones de Fenicia, Chipre, Antioquía, en Asia Menor. Y en esta región dice que muchos proclamaron a los judíos. Estos fueron judíos convertidos a ser creyentes en Cristo, y hablaron con otros judíos que vivían en estas regiones. Pero dice versículo 20 que habían otros que hablaban también a los griegos. Este es importante. Hemos visto en capítulo 10 y 11 con Cornelio la conversión de una casa de gentiles. Y estos gentiles no fueron circuncidados, pero temaron al Señor. Pero esta palabra griego se refiere a helenistas, a paganos, totalmente paganos. No conocían, no creyeron en Jehová, el Dios de la Biblia. Pero unos judíos, cristianos, escuchando las noticias de Cornelio, proclamaron a personas bien diferentes que ellos, paganos, paganos, y creyeron en Cristo. Y lo que vemos aquí es un ejemplo por nosotros. Porque nota sus nombres en versículo 20. Pues, no tenemos sus nombres. Nota, había algunos de ellos, hombres de Chipre, de Cirene. No conocemos sus nombres. Este es importante porque esta iglesia en Antioquía será la nueva base de la misión cristiana. Somos cristianos en parte porque esta iglesia en Antioquía envió Pablo y Bernabé para ir a los confines de la tierra para proclamar el Evangelio. Y Dios planteó esta iglesia en Antioquía, no por Pedro, no por Pablo, pero por personas ordinarias como ustedes, como yo. Personas con sus trabajos, con sus familias, con sus otras responsabilidades, pero con su prioridad número uno de vivir y proclamar Cristo. Y Dios les usó para plantear esta iglesia en Antioquía. Y aunque no conocemos sus nombres, Dios les conoce. Y Dios les utilizó grandemente por su reino. Quiero notar algo más importante de esta ciudad, Antioquía, antes de continuar con nuestro estudio. Antioquía era la ciudad tercera más grande del Imperio Romano y la capital de Siria. Entonces, si pensamos en los Estados Unidos, hay Nueva York, hay Los Ángeles y después Chicago. Entonces, estamos hablando del Chicago de Siria o del Imperio Romano. Pero si podemos decir eso, una ciudad más multicultural de Chicago o de Dallas. una ciudad que fue un centro de mercado por el Medio Oriente, conectando Asia y África, Europa, todo en esta ciudad. Entonces, había muchos lenguajes, muchos colores de pueblo, y también en esta ciudad muy cosmopolita, también muy licenciosa, porque todas estas naciones trajeron sus ídolos, su paganismo, y fue una ciudad, por eso, muy pecaminoso. Pensamos tal vez en Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, una ciudad que todos lo conocen como una ciudad llena de mucho pecado. Pues todos las ciudades que tienen pecadores son llenas de pecado. Entonces, todas las ciudades son pecaminosas, todos los lugares, todas las casas, pero especialmente esta ciudad en el mundo antiguo fue conocida por su pecado. Y fue esta ciudad oscuro que Dios eligió para enviar la luz del Evangelio y usarles como un base de misión por su misión mundial. Una otra aplicación que quiero ver de esto, hermanos, es que yo sé que muchos aquí y en nuestra comunidad alrededor de nosotros esta semana, por mirar las noticias de lo que ocurrió en Allen, tienen mucho miedo. Y no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad, pero eso es lo que sabemos, que estos creyentes vearon todo su persecución como el plan soberano de Dios por la proclamación del Evangelio en cualquier sitio que estaban. Y también nosotros confiamos en el Rey de Reyes, quien es sobre todas las otras autoridades, y quien está usando todo que el hombre puede entender por mal, por el bien del Evangelio. Entonces, en fe, creemos en Él y seamos obedientes a Él con las oportunidades que tenemos en cualquier sitio, en cualquier lugar, para vivir y proclamar a Cristo, y Él nos bendecirá. Versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió o volvió al Señor. Este es increíble el poder de Dios. Primero, vemos que había un gran número salvado. Cuatro veces en este corto pasaje, Lucas enfatiza la multitud, el gran número de personas en Antioquía, el gran número de paganos salvados por la gracia de Dios. Este es parte del tema que hemos visto en Hechos de la palabra de Dios siendo fecundo y multiplicando. Y cuando Lucas describe su conversión o su recepción de salvación, usa dos ideas paralelos. Primero, él dice, este gran número creyó, o en otras palabras, pusieron su fe en Jesús como su único salvador y se convirtió o se volvió al Señor. Tenemos una ilustración más clara de este segundo aspecto de volver a Dios en Hechos 26, versículo 18, en que la palabra dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios. Entonces, lo que Dios hizo por estos paganos fue tomar personas esclavizados a su pecado, andando en los caminos de Satanás, y se volvió a andar en los caminos del Señor. Y llamamos conversión o volviendo a Dios, arrepentimiento. Es un cambio de mente y un cambio de corazón que resulta en una cambia de vida, que produce frutos de arrepentimiento en la vida. Entonces, estos dos aspectos de fe y arrepentimiento ocurrió en estos creyentes en Antioquía. ¿Y por qué? Porque convirtieron al Señor, dice al principio del versículo, la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, tan importante es entender eso. Ellos creyeron, ellos arrepintieron. ¿Por qué eran tan religiosos? No. ¿Por qué eran tan espirituales? No. Porque la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor en la Biblia refiere al poder de Dios, el poder de su espíritu. en esta ocasión para abrir los corazones y para poner en estos corazones fe y arrepentimiento. Como hemos visto la semana pasada en Hechos 11:16, Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. Hablamos, muchos hablan del libre albedrío. Y esta es una idea bíblica, es una idea correcta, si lo entendemos correctamente. El libre albedrío refiere a la verdad que tenemos una voluntad, que no somos marionetas controladas por la mano de Dios. No, hacemos lo que parece bien ante nuestros ojos. Decidimos con nuestra propia voluntad libre. Al mismo tiempo, tenemos que entender que la libertad que tiene nuestra voluntad no es absoluta, pero es esclavizado a pecado. Podemos escoger entre todas las opciones, pero nunca vamos a escoger a Dios en nuestra carne. Como dice Hechos 26:18 otra vez, que somos, antes de recibir la gracia de Dios, somos bajo el dominio de Satanás, somos en la oscuridad. Y la única manera en que podemos ser salvos es si la mano poderosa de Dios entra en nuestra vida y nos da libertad en Cristo. Solamente si Dios nos da fe y arrepentimiento, como Él lo hizo aquí en versículo 21 de Hechos 11. Entonces, si estamos aquí, hermanos, es porque Dios en su poder nos ha dado fe y arrepentimiento. Y cuando, vamos a ver, Bernabé, en versículo 23, mira lo que ha ocurrido, su reflexión sobre la salvación de esta multitud de paganos por la mano poderosa de Dios. Él se describe en versículo 23, vio la gracia de Dios. ¿Por qué estos fueron salvados y no otros? Fue la gracia de Dios. Entonces hablamos de la gracia soberana de Dios. Y este no viene de teólogos, este viene de la Biblia. La mano de Dios, lleno de poder y de gracia, para abrir corazones y dar fe y arrepentimiento. Y hermanos, damos gracias que Dios nos ha salvado en su poder. También damos gracias que Dios, oramos que Dios pone su mano poderosa sobre nosotros cuando hablamos la palabra, para que uniendo el Espíritu con la palabra, los perdidos sean salvados. Y sin la mano del Señor, toda nuestra inteligencia, toda nuestra fluidez de palabras no funciona para nada, si no tenemos la mano del Señor abriendo corazones. Entonces, la primera marca que vemos en la iglesia de Antioquía fue la conversión por la mano poderosa de Dios. En versículos 22 a 24 vamos a ver la necesidad por su perseverancia andando con el Señor. Versículo 22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé y Antioquía, el cual cuando vino vio la gracia de Dios, se regocijó. Y brincando versículo 24. Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, lo que ocurrió muchas veces fue cuando un nuevo grupo, una nueva ciudad recibió el Evangelio y personas fueron convertidas al Señor, la iglesia de Jerusalén que formó el base de la iglesia universal en este punto de la historia, enviaron mensajeros, especialmente los apóstoles, y en esta ocasión Bernabé, para investigar y asegurar que lo que estaba ocurriendo aquí fue en verdad de Dios, según el verdadero evangelio de Jesús, por el Espíritu de Dios. Entonces, Bernabé fue enviado a la ciudad de Antioquía para investigar. Y cuando él llegó y escuchó estos testimonios de la obra del Espíritu Santo, cuando escuchó su entendimiento del evangelio, escuchó de sus conversiones, dice que él, mirando la gracia de Dios, se regocijó. Y tal vez vemos eso y pensamos, pues claro que sí. ¿Quién no regocijaría en una multitud de personas, como dice el versículo 24, agregada al Señor? Claro, esta es una razón por gozo. Pero una pregunta para mí. ¿Cuándo veo un otro ministerio creciendo rápidamente y mío creciendo poco a poco o no creciendo? ¿Cómo siento? ¿Gozoso por ellos y por la gracia de Dios? ¿O tal vez un poco de envidia? ¿Cómo respondemos cuando vemos nuestros amigos, especialmente si no son creyentes, bendecidos del Señor con casas más grandes o carros más grandes? ¿Estamos un poco tentados de tener envidia, de buscar un poco más el sueño americano más que buscar a Cristo? Hay una tentación en la carne de no regocijar cuando vemos otras personas bendecidas por la gracia de Dios. Entonces, la reacción de Bernabé fue por el Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el versículo 24. Él se regocijó, versículo 24, ¿por qué? Tres razones. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo creo que lo más fundamental de todo eso fue, él fue lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce humildad. Quien produce, primero, que él fue un buen hombre, un hombre de buen carácter. Y un hombre de fe. ¿Qué es fe? Fe es no andar por vista, no andar por la carne, pero andar con ojos que del corazón, que vean nosotros cómo somos. Pecadores que no merecen nada más que el juicio de Dios, pero pecadores que han recibido gracia por Dios. Y por eso, como pecadores que han recibido gracia, cuando vemos otros pecadores recibiendo gracia, regocijamos porque Dios está glorificado. Dice Jesús en Lucas 15, versículo 7, que hay más gozo en los cielos por un pecador quien se arrepiente que por las 99 que no necesitan arrepentimiento. Pues claro, todos necesitan arrepentimiento. Pero Jesús estaba hablando de los personajes, lo opuesto de Bernabé, los fariseos, quien en su autojusticia no pensaban que necesitaban arrepentimiento y por eso pensaban que eran mejores que otros y no querían regocijar cuando pecadores y recaudadores de impuestos eran salvados por la gracia de Jesús. ¿Cuál tipo de carácter tenemos? ¿Estamos controlados por la envidia cuando vemos otras personas bendecidas? Esta es una indicación que no estamos andando por fe, que no estamos mirando, poniendo nuestros ojos en la cruz de Jesús y recordando por el poder del Espíritu Santo y por fe que somos pecadores que han recibido la gracia de Dios. Si estamos aquí y no estamos diariamente regocijando en las bendiciones que Dios está dando a nosotros y especialmente a los demás, arrepentimos, confesamos nuestra autojusticia y pedimos que como Bernabé, seamos llenos del Espíritu, llenos de fe, que seamos buenos hombres y mujeres que regocijan en lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros en su gracia. Este hombre, Bernabé, tenía unas palabras de ánimo por ellos. Y claro, él tenía más palabras que la resumen que tenemos aquí por Lucas. Pero quiero tomar unos minutos para escuchar bien su ánimo. Imagínate siendo un griego en Antioquía con este Bernabé, con estas palabras, con todo lo que podía decir a ti. Esta es su palabra de ánimo por la iglesia bíblica de McKinney también. Dice, versículo 23, animaba a todos para que con corazón firme permanecieron fieles al Señor. Sus palabras eran palabras de ánimo o de exhortación o de consolación. Este hombre Bernabé fue su apodo. Si recordamos en Hechos 4:36, su nombre real era José. Pero por su estilo de vivir, por su carácter del Espíritu Santo, de consolar y animar siempre, se llama, recibió el apodo el hijo de ánimo. Y él vino animando. No sé si ustedes tienen personas en sus vidas así. O yo sé que tenemos personas en esta congregación así, con este don de animar con la palabra de Dios. Y es un gozo estar con estas personas. Siempre estamos, queremos ser como Bernabé, con una palabra buena para animar a nuestros hermanos para seguir adelante con él. Y este fue su mensaje de ánimo. A todos que con corazón firme permanecieron fiel al Señor. Quiero que entendamos bien, hermanos, que sus palabras no contradicen las palabras de Jesús. Cuando él dijo en Juan 10, 28, les doy vida a mis ovejas, vida eterna, y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. La Biblia enseña lo que vamos a ver en el estudio intensivo en una semana, la perseverancia de los santos, en otras palabras, la seguridad eterna de uno quien es elegido en Cristo. Somos salvados eternamente y no podemos perder la salvación. Somos seguros en las manos del Padre y del Hijo. Y al mismo tiempo, siendo seguros, eternamente salvados en las manos de Jesús y en el Padre, Bernabé dice a estos cristianos convertidos que permanecieran fiel al Señor. ¿Por qué? No sé si puedo explicar cómo estos dos líneas que parecen como son paralelos y nunca cruzan, como en la eternidad son uno. Pero el mismo Jesús, quien nos dijo que somos seguros en sus manos, dijo como nuestro hermano nos leyó en Juan 15, que tenemos que permanecer en él. Y si alguno no permanece en él, es echado fuera como sarmiento y se seca y al fin de cuentas es quemado en el fuego. ¿Cómo funcionan esas cosas? Las advertencias y la necesidad por nosotros de perseverar en Cristo y también sabiendo que es Cristo quien nos da perseverancia. No tenemos que reconciliar estas cosas, solamente creerlas y obedecerlas y saber que tenemos responsabilidad diariamente para perseverar en la fe que confesamos con nuestra boca. Tenemos que vivirla día tras día en el poder del Espíritu Santo. Mi temor, uno de mis temores más grandes, es que hay uno de nosotros aquí que confiesan fe en Cristo, pero en el último día serán los que, Cristo dice en Mateo 7, Él dirá, vete de mí, nunca te ha conocido. Oh, hermanos, no es suficiente decir, he creído en Cristo, soy bautizado, me voy al cielo. Sí, vamos al cielo. Sí, por su gracia, permanecemos en Cristo. Él dice, ¿cómo podemos permanecer fiel? Él dice, con corazón firme. O literalmente es un corazón con propósito. Todos nosotros levantamos cada mañana con un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Es mejor salud, es sobrevivir el día, es tener un poco más gozo este día, es cuidar por nuestros niños, cualquier cosa que sea. Pero sobre todos esos otros propósitos, hay una primer prioridad en nuestra vida. Un propósito del corazón sobre todos los otros propósitos. Y él dice que el deseo, el propósito de nuestro corazón sea conforme del propósito de Dios, que es la glorificación de su Hijo. Entonces, es por el Espíritu Santo que diariamente levantamos y ponemos nuestras prioridades en orden y decimos, Señor, hoy, por tu gracia, voy a obedecerte, voy a seguirte, voy a ponerte como mi prioridad. Tú eres mi propósito. O como Pablo dice en Filipenses 1, por mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, hemos visto que estos primeros llamados cristianos eran convertidos y eran animados para perseverar con un propósito que es glorificar a Cristo. En versículos 25 y 26 vamos a ver que necesitaban también ser discipulados en la palabra de Dios. Versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Enseñaban a las multitudes. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé entendió algo importante, que es para perseverar en la fe, diariamente necesitamos una dieta de la palabra de Dios. Si vamos a crecer, necesitamos el pan, necesitamos la carne, que es comer de la palabra de Dios. Si vamos a producir fruto, necesitamos la semilla de la palabra en tierra rica, produciendo fruto en nuestras vidas. Y, y una cosa más que él entendió. Él conoció sus propios dones y él sabía que él no fue el único hombre suficiente por esta obra. Él conoció de Pablo, de Saulo. Él ha escuchado de la profecía que él recibió en su conversión en Hechos 9, que él sería el apóstol a los gentiles. Y sabía que por persecución él estaba en Tarso. Y por eso, como Pablo ha cazado por cristianos en Damasco, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, para llevarle a Antioquía, para ser el maestro allí. Una marca de madurez espiritual, de humildad, de un buen líder en Cristo. Es uno que conoce sus propias limitaciones y que por el Espíritu identifica a otros y levanta a otros para servir a Cristo y no trata de hacer todo solo. Esta fue Bernabé, un hombre humilde, quien buscó por Saulo para ser el maestro, uno de los maestros de esta iglesia. Y dice el versículo 26, lo encontró y lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Imagínate pasando un año con Saulo, como tu maestro bíblico. Y no aprendemos aquí exactamente lo que enseñó Pablo, pero podemos ver por su fruto. ¿Por qué? Versículo 26, los discípulos, es decir, la iglesia, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los alrededor de esta iglesia escucharon siempre esta iglesia hablando de una persona, Cristo, Cristo, Cristo. Y por eso les llamaron cristianos, los de Cristo. Miraron su ejemplo de vivir y dijeron, estos parecen como Jesucristo. Entonces, el centro de todo nuestro estudio bíblico, de toda nuestra predicación, de nuestra vida como iglesia, es Cristo. Cristo mismo lo dijo en Lucas 24, enseñando después de su resurrección, que el tema central, el personaje central de la ley de Moisés, de las profetas, de los salmos, todo eso fue preparación enfocado en la cruz y la resurrección y la proclamación de Cristo. Cristo es el centro de la Biblia, el centro de la redención y el centro de nuestras vidas. Y nuestra identidad al dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, que todos saben, si saben una cosa de nosotros, oro que saben eso. Estos son los de Cristo. Él es nuestra justicia, toda nuestra vida, nuestro propósito, nuestro corazón, vivir es Cristo. Y ellos reflejaron Cristo en sus vidas. Finalmente, versículos 27 hasta 30, vemos que reflejaron Cristo con su generosidad. Versículo 27. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose, uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Esta es la primera vez y vamos a ver a este profeta Ágabo otra vez en versículo 21. Y en las dos ocasiones que le vemos o le escuchamos, siempre tenía malas noticias. Pero tenía profecías del Espíritu Santo sobre el futuro. Y su profecía fue eso. Él vino de Jerusalén a Antioquía para informarles que en el futuro, una profecía que en verdad fue cumplido en el año 46 hasta 48, en los años después de Cristo, un gran hambre que iba a llegar sobre nuestras traducciones dicen que fue sobre toda la tierra. La palabra tierra es la palabra en griego oikumene, que puede referirse solamente al Imperio Romano, no necesariamente a Latinoamérica, Asia, todo eso, el Imperio Romano, pero un gran área que iba a tener un gran hambre por años. Antes de leer los últimos versículos, quiero preguntarnos, si alguien vino aquí con el Espíritu Santo y nos dio una profecía que en un año habría una caída grande del mercado y muchos van a perder sus trabajos y no va a ser suficiente comida en nuestra parte del mundo. ¿Qué sería nuestra reacción? Yo sé que mi reacción carnal sería, ok, gracias por la información, voy a orar lo más que puedo ahora para estar listo por este día de hambre. Voy a pensar primero en yo y después en los demás y ayudarles en tiempo como puedo. ¿Qué fue la reacción espiritual de la iglesia de Antioquía? Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. ¡Wow! Si hay una evidencia, lo más clara, de una persona que ha recibido el Espíritu Santo, está controlado no por el antiguo yo en su esclavitud a pecado y a Satanás y es liberado para vivir como Cristo, es generosidad. Porque en nuestro pecado estamos esclavizados de siempre preocuparnos por el yo. Pero cuando vemos la gracia que hemos recibido en Cristo, cuando vemos cómo el rico se hizo pobre para que podamos recibir las riquezas espirituales de conocer a Dios, de ser perdonado de nuestros pecados, vemos que todo lo que tenemos es de Cristo y queremos compartir con los demás. Esta es una marca que vemos vez tras vez en el libro de Hechos. Vemos en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 5, en Hechos 6, que cuando hay nuevos pueblos salvados, su reacción es ver que sus posesiones no son suyos, pero son de Dios y comparten con todos que tienen necesidad. Producen este fruto de generosidad. Pero hay algo más que generosidad aquí. Hay algo especial en la historia humana. No puedo confirmar eso, no soy una experta en historia, pero unos históricos dicen que esta es la primera evidencia que tenemos de caridad internacional. Recuerda, esta fue una iglesia, la mayoría fueron gentiles, griegos, con una nueva identidad, cristianos, ayudando judíos, cientos de miles al sur en Jerusalén y Judea. ¿Y por qué? Nuestro pasaje nos da indicación al fin del versículo. Enviaron una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Jerusalén. Estos no fueron judíos en Jerusalén y griegos en Antioquía. Estos fueron hermanos con una nueva familia. Eran cristianos en Jerusalén y cristianos en Antioquía, eran unidos en Cristo. Y por eso ayudaron a sus hermanos, sus hermanas, con generosidad. Esta es una indicación como ellos han recibido pan espiritual de la palabra de los judíos en Jerusalén, ahí en Antioquía. Ellos compartieron pan físico con los en Judea. Y es interesante que fue un hambre. Ellos no enviaron literalmente alimentos. Ellos enviaron dinero para comprar alimentos. Pero vemos aquí una forma de una cena compartida entre naciones. Antes había una pared. Los judíos y los gentiles no podían comer juntos. Pero Dios por el Evangelio les unificó y compartieron en este hambre comida entre los hermanos de Cristo viviendo en estas ciudades. Versículo 30. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es interesante que aunque estaban tan ocupados en la obra importante de la predicación de la palabra allí, le vieron más importante enviar Bernabé y Saulo a Jerusalén para dar este dinero a los ancianos en Judea. Tal vez me da un poco convicción de no ir a Arkansas este fin de semana para ayudar a nuestros hermanos allí, estar aquí más predicando a cada uno con como Dios da tiempo y fuerza. Pero el punto es eso. Primero, estos hombres, Bernabé y Saulo, eran buenos líderes porque primero ellos demostraron generosidad. Cuando conocemos a Bernabé por primera vez en Hechos 4, la primera cosa que dice Lucas sobre él fue que Bernabé vendió su propiedad y lo puso el dinero a los pies de los apóstoles. Este fue un hombre fiel y generoso también. Y la segunda cosa que vemos es que esta iglesia de Antioquía Dios estaba preparándoles por una obra ya más grande, más que enviar dinero. Ellos iban a enviar en capítulo 13 Bernabé y Saulo para ser misioneros hasta los confines de la tierra. Y vamos a hablar más de eso cuando llegamos a capítulo 13, si Dios permite. Pero oro que como iglesia, Dios nos utiliza de ser una iglesia como Antioquía. Una iglesia que planta otras iglesias. Y por nuestros misioneros y por la obra que muchos aquí están haciendo, en ministerios aquí, Dios está haciendo eso. Y oramos que Él crezca esta obra, que Él envía uno de nosotros a otros lugares, aquí en Dallas o en Texas o a los confines de la tierra. Y para hacer eso va a requerir generosidad. Personas que vean, mis posesiones no son míos. Todo lo que tengo es por el reino de Dios. Entonces, cuatro aplicaciones rápidamente por nosotros, con la pregunta central: ¿tenemos las marcas de los primeros llamados cristianos? Lo primero y lo más importante por nosotros es si hemos vuelto del pecado y confiado en Cristo. Si no hemos hecho eso, no somos cristianos. Podemos parecer generosos, podemos dar dinero a diferentes personas, tiempo para servir, pero todas esas buenas obras no funcionan para nada. Toda nuestra justicia es como inmundicia delante de los ojos de Dios. Solamente es la justicia de Cristo que cuenta en los ojos de Dios. Y para recibir su perdón, tenemos que confiar en Cristo y arrepentir de nuestro pecado, ser librado por su mano poderosa de nuestra esclavitud al pecado y ser puesto en camino a andar con Cristo, con nueva vida. ¿Has confiado en Cristo? ¿Has arrepentido del pecado? ¿Has recibido a Cristo por fe? Si hemos hecho eso, hermanos, es por la mano poderosa y llena de gracia de Dios. 2. La pregunta es si estamos permaneciendo fiel en Cristo. Estamos escuchando el ánimo que dio el hijo de ánimo, Bernabé. Estamos como el pámpano en la vid de Jesucristo. Estamos recibiendo vida día tras día de Él y produciendo vida en nuestro fruto en nuestras vidas. ¿O estamos separados aquí? Por nombre nos llamamos cristianos, pero no estamos viviendo la vida cristiana. Una indicación de si estamos produciendo este fruto, si estamos viviendo esta vida, es la tercera pregunta. Andamos en la instrucción de Cristo. Diariamente estamos llenando nuestras mentes y corazones con el propósito de Dios, que es vivir Cristo, escuchando la voz de Cristo por su palabra. Estamos creciendo como esta iglesia, escuchando no solamente a Pablo y Bernabé, pero a Dios por su palabra santa. Estamos siendo instruidos y reflejando esta palabra con una vida y con palabras que son llenas del nombre de Cristo. Y finalmente, versículo 4, una indicación que somos verdaderamente cristianos como la iglesia de Antioquía. Si somos generosos, amamos más nuestro dinero y la seguridad falsa que lo ofrece y todo el sueño americano, o vemos otras personas con necesidad como nuestros hermanos, hermanos si son en Cristo, o por lo menos amigos hechos en la imagen de Dios, si son incrédulos. Y por la gracia que hemos recibido, demostramos esta gracia. Porque el centro de todo eso, hermanos, no es salir de aquí poniendo la iglesia de Antioquía aquí como, wow, tan increíble eran ellos y cómo podemos ser como ellos. No, elevamos Dios, elevamos su mano poderoso y su gracia que planteó la iglesia de Antioquía y edificó y santificó y produjo fruto en esta iglesia. Y hermanos, es el mismo mano poderosa de Dios que está obrando en nosotros. Y oramos que en su gracia Él sigue y más bendiciéndonos, poniendo su mano sobre nosotros para que haya más fruto en nuestra evangelización, más fruto en nuestro estudio bíblico, más perseverancia en nuestras luchas con el pecado en nuestra vida y que haya más generosidad en nuestras vidas. Todo eso no viene de nosotros al fin de cuentas, viene de la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Oramos que Él en su gracia siga extendiendo esta mano sobre nosotros. Oramos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu poder y gracia demostrado en la iglesia.